Bien, estamos de regreso en Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por su participación. Hay bastantes mensajes todavía. Tenemos comunicación de usted. Y aquí nos dice, ¿será necesario que comiencen a salir los justicieros anónimos como en el Estado de México? Pues yo espero que no. Yo espero que las autoridades se pongan las pilas antes y que este tipo de delitos se puedan combatir de manera frecuente, que se refuercen los patrullajes. Y además, ¿sabe qué? Podamos eficientar el uso del botón de emergencia o el llamado botón de pánico. Recuerde que esta aplicación móvil que se llama botón de auxilio que tiene el gobierno del estado, si usted la descarga, yo la tengo por cierto, tiene tres funciones: seguridad, bomberos y servicio médico. Usted precarga sus datos personales en la aplicación, por ejemplo, sobre todo en el caso de salud, su nombre, las afecciones que tiene, a qué es alérgico, medicamentos o qué medicinas toma, y ya en su teléfono siempre está su ubicación en tiempo real. De tal manera que si usted va, por ejemplo, en el transporte público, cuando se suben este tipo de sujetos puede presionar el botón de seguridad y los oficiales del Centro de Integral de Comunicaciones, el 911 o el C5, estarán atentos a lo que sucede. Enviarán una patrulla al punto más cercano y se pondrán en contacto con usted. Evidentemente, si usted no puede contestar, ellos se van a poner en contacto con usted, van a hacerlo más eficiente. Así que lo ideal es que lo pudieran tener descargado la mayoría y una vez en función en el teléfono celular puedan recibir la atención de las autoridades. Yo lo tengo aquí, el botón de auxilio, no lo he utilizado afortunadamente, pero me parece que es una buena estrategia tenerlo descargado para en caso de alguna emergencia que podamos solicitar ayuda inmediata de las autoridades sin que tengan que contactarle, pedirle sus datos generales, etcétera, etcétera. Eso nos hace perder bastante tiempo. Entonces, ahí le dejo la sugerencia, pero volviendo al tema, tenemos que seguir insistiéndole a las autoridades que en el caso del transporte público se alineen y puedan sancionar a estos sujetos. Hay llamadas, Gerardo González, ¿cuándo nos podemos inscribir en Bienestar a quienes cumplimos 65 años? La convocatoria siguiente tendrá que ser en febrero, si no me equivoco. José Luis Ramírez Ortiz, el FBI está igual que la Procuraduría de Jalisco, ineptos y vividores. Y acá nos dice una persona que nos pide reservar su nombre. En Plaza Galería de Santa Anita hay personas que narcotizan a los adultos mayores. Es una mujer joven venezolana que decía haber ganado un melate, te hacía preguntas, luego llegó un hombre bien vestido y también le hace preguntas. En eso yo me quedé paralizada, algo me echaron, dice ella, hace una llamada y contesta a otra persona con acento venezolano diciendo que era la Lotería Nacional, decía que el boleto era ganador de 16 millones, pero le pedía un impuesto de 2 millones. El señor dijo ser empresario y que le daría algo cuando menos. Pensé, ya estaban en mi auto y los llevé a una farmacia que decía hacer su negocio. Le dio una maleta supuestamente con dinero y a mí me decían que si no tenía 400 mil. Ya cuando reaccioné les dije que hablaría con mi hijo que era abogado y se fueron aunque el señor dudaba en irse. Eso es lo que dice su comentario. Yo tengo mis dudas de que realmente sea algún narcótico, algún químico que utilicen para engañar a las personas o para obligarlas a que hagan lo que quieran. A mí me parece que es más bien tan rápida la acción de estos sujetos que las personas van cediendo a sus pretensiones sin oponerse con firmeza. Es decir, en el primer momento que llegan con su alboroto de que no sé qué, que me gané, que esto, es decirles, no me interesa, gracias, retírate, si no voy a llamar a la policía. Se tienen ellos que poner en shock porque empiezan a abordar a la gente tan rápido como los cajeros automáticos que les cambian las tarjetas si usted ni cuenta se da. Entonces sí tiene que ponerse más exigente, no lo dejan pensar. Más bien es eso, que no lo dejan reaccionar, pero de que le pongan algo, pues lo dudo. Tendría que ser algo en aerosol, una inyección, o no sé, no lo sé. Las autoridades tienen las investigaciones de estos casos y nos podrán decir si las víctimas fueron sometidas a algún tipo de químico. Eso es interesante. Vámonos con otros comentarios. Dice aquí, para pagar el refrendo, antes tengo que hacer el cambio de propietario. Dice, le voy a comprar su vehículo a mi hijo. Yo digo que sí haga el cambio de propietario antes, porque cuando lo cambie ya le van a entregar la tarjeta de circulación y en el cambio vienen los impuestos incluidos. Si usted paga primero el refrendo, le van a volver a hacer cambio de papeles y todo eso, y creo que duplica trámite, me parece en lo personal. Así que mi sugerencia es que mejorar el cambio de propietario y tenga ya todo en regla su nombre para que pueda participar en el proceso de reemplacamiento. Eso es importante. De todas maneras, nos quedamos con la pregunta y consultamos con los expertos de la Secretaría de la Hacienda Pública para que le den a usted una respuesta. Luis, nos vamos con las portadas de Jalisco y regresamos para dar lectura también al resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Aumenta el diésel hasta 9%.
El Informador.
Tapatíos madrugan para aprovechar paquetazo.
Milenio Jalisco.
Trump usa caso Nueva Orleans para azuzar contra migrantes.
Diario NTR Guadalajara.
Lidera el periférico en fotoinfracciones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Fiscalía del Estado inició las investigaciones sobre la explosión de una vivienda en la colonia Santa Lucía en Zapopan debido a la pirotecnia almacenada. Fueron rescatadas sanas y salvas 4 personas que se encontraban extraviadas en el Parque Nacional Nevado de Colima por elementos de Protección Civil del Estado. Se quejaron del servicio lento los contribuyentes que acudieron este jueves a las recaudadoras de Guadalajara a pagar su impuesto predial ante el descuento del 10% en enero y febrero. Zapopan presume 14 formas de pago del impuesto predial. Destacan la app predial, en línea, los cajeros de las recaudadoras, tiendas de conveniencia y bancos. La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco tendrá 2 recaudadoras con horario extendido durante las 2 primeras semanas del año para facilitar el pago del refrendo vehicular. Estarán abiertas hasta las 8 de la noche. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirma que habrá cambio de directivos en reclusorios del estado. 2 asaltantes robaron a los pasajeros de la ruta 163 CTM en Tonalá, utilizaron armas de fuego y escaparon del lugar, pero fueron videograbados por las cámaras del transporte público.
En Buenos Días Metrópoli 818.
Vamos a más noticias. En su segundo reporte, Fernando Núñez Santiago con la información de seguridad. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días, te saludo de nueva cuenta, con gusto a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirte que durante estas últimas horas, la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan dio a conocer que durante precisamente esta noche, madrugada, se llevó a cabo la detención de 2 personas en 2 acontecimientos distintos y una tercera persona también, en la cual ya están a disposición de las autoridades. El primer caso, te cuento, es en la prolongación Avenida Guadalupe y Brisas Marinas de la colonia Miramar. Se trata de un hombre de 35 años de edad, quien fue detenido por la portación de cartuchos útiles. Es personal del Escuadrón Táctico Canino, quien se encontraba dentro de un recorrido de vigilancia en esta zona de la colonia Miramar, quienes avistaron a este sujeto, el cual, al percatarse de la presencia de los oficiales, pues intentó escapar corriendo, por lo que fue pues interceptado unos cuantos metros, y tras una revisión precautoria, se le localizó entre las pertenencias un arma de utilería. Pero lo que sí se le localizó también fueron 5 cartuchos del calibre .223 y 3 cartuchos 9 milímetros, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, para que puedan determinar su situación legal. Evidentemente, tras el parte médico, pues este sujeto fue trasladado hasta las instalaciones del Ministerio Público. Y en el segundo acontecimiento, donde se registran 2 personas detenidas, es en las confluencias de Flor de Orquídeas y Violetas, en la colonia Colinas de la Primavera. Son 2 detenidos que tripulaban una motocicleta con reporte de robo y que además llevaban entre sus pertenencias la portación de 2 armas de fuego. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, se informó que justo en el recorrido de vigilancia de los uniformados, pues se dieron cuenta que estos 2 sujetos tripulaban la motocicleta de bajo cilindraje. Cuando se percatan de la presencia de la autoridad, comienzan a intentar escapar a bordo de esta motocicleta, por lo que se les da alcance y de la misma manera. Se revisa qué es lo que pues llevaban en sus pertenencias, esto mediante una inspección conforme a protocolo, y se dan cuenta que tanto este jovencito de 19 años a 20 años de edad aproximadamente, pues llevaban consigo estas armas de fuego, además de que una vez se revisa la motocicleta, pues esta también presenta este pues reporte de robo. Son dos armas hechizas, adaptadas para percutir cartuchos del calibre 22 milímetros, así como cuatro cartuchos de este mismo calibre. Decirte además que estos pues sujetos tienen ya antecedentes, uno de ellos por el registro de procesados y sentenciados respectivamente por el delito de robo, y el segundo jovencito de 19 años tiene la coincidencia por nombre de mandamiento de fuero común del delito de daño en las cosas con fecha de libramiento, así como el registro de indiciados y procesados por el delito de robo, además de una investigación en Chapala por daño a la propiedad y una más en Tlajomulco de Zúñiga por robo de motocicleta, así como por robo de vehículo, es decir, dos jovencitos, quienes pues ya tienen, como comúnmente le decimos, cola que les pisen, y que fueron pues localizados y asegurados llevando una motocicleta robada con armas de fuego en estas calles del municipio de Zapopano, de la colonia Colinas de la Primavera. Son tres detenidos durante estas últimas horas que ya están a disposición de las autoridades. También decirte rápidamente que si usted está circulando o si pretende circular sobre las confluencias de la avenida Juan Palomar a su cruce con Oscar Guay, pues va a encontrarse con conflicto vehicular importante, y esto se debe a que en estos últimos minutos se ha registrado un aparatoso percance. Las autoridades señalan que se trata de un vehículo volcado, el cual pues está siendo ya resguardado por elementos de la policía vial en coordinación con elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, y se llevan a cabo las diligencias pertinentes para poder pues poner este vehículo de entrada en su posición natural y poder retirarlo de la zona una vez se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Es una zona donde se va a generar evidentemente una complicación vial para todos los que circulen por este punto, para que lo tomen en cuenta, puedan utilizar rutas alternas, o de lo contrario, pues paciencia, salir con un poco más del tiempo habitual para que no se le haga tarde y evidentemente pues pueda llegar a su destino. Este vehículo que quedó pues prácticamente volcado sobre uno de sus costados en esta importante confluencia, está prácticamente obstruyendo parte de la banqueta tras sufrir un percance con otro vehículo particular, que es el que está generando el conflicto vial al obstruir este cruce, esta confluencia del municipio Zapopano. Para que lo tome muy en cuenta, lo considere, conduzca con mucha precaución y evite que se le haga tarde para llegar a su destino. Víctor, la información más relevante que se ha registrado en esta última hora.
Bien, muchísimas gracias, Fernando, que tengas un buen fin de semana, nos escuchamos el lunes.
Que es un excelente fin de semana para todos, nos escuchamos el día lunes.
Hasta luego, Fernando Núñez Santiago. Vamos con José Luis Jiménez Castro, él está en la línea telefónica. Huicho, te escuchamos, adelante.
¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Bueno, continúa el pago del predial en todos los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Sabes a qué hora se formó ayer el primer contribuyente para pagar el predial? ¿Sabes usted a qué hora se formó? A las 3:15 de la madrugada. Allá la recaudadora de Oblato, según nos platicaba ayer el tesorero de Guadalajara, Ricardo Rodríguez, 3:15 de la madrugada ya había una persona formada. Hay que señalar que, bueno, no es necesario tanto sacrificio, porque incluso usted puede pagar el predial hasta en la Cruz Verde, en las diferentes delegaciones de la Cruz Verde, ahí también lo puede pagar. También se van a colocar autopagos en diferentes municipios, eso es importante. También es importante señalar los descuentos que va a haber en diferentes municipios en el pago del predial. Ahí le va rápidamente, se lo platico. Guadalajara. En Guadalajara, enero y febrero, 10% de descuento. Ya en marzo y abril no hay. Zapopan, enero y febrero 10% de descuento. Tlaquepaque, enero, febrero y marzo 15% de descuento y abril solo 5% de descuento. En El Salto, enero y febrero 15% de descuento, marzo y abril 5%. En Tlajomulco de Zúñiga, en enero 15% de descuento, febrero y marzo 10% de descuento y abril 5% de descuento. Y en Tonalá llama la atención una cosa. Primero le voy a decir que febrero, enero y febrero 15% de descuento, marzo y abril 5% de descuento en el pago del predial. Pero en Tonalá, ¿sabes qué llama la atención? Que va a haber borrón y cuenta nueva. Si usted tiene recargos por adeudos en el pago del predial, habrá borrón y cuenta nueva, según nos dijo el tesorero de Tonalá, don Gabriel Gutiérrez, director de ingresos, más bien director de ingresos de Tonalá, Gabriel Gutiérrez, escuche usted.
Durante enero y febrero es el 15% de descuento, marzo y abril será el 5% y el 50% de adultos mayores, personas jubiladas y pensionadas. Y el tema de borrón y cuenta nueva quiere decir que todo el que tenga una deuda anterior donde tengan multas y recargos, se les estará condonando el 100% de este adeudo en multas y recargos.
Ahí está, esto va a ser en Tonalá a la hora de pagar el predial. 100% de descuento, o sea, borrón y cuenta nueva en multas y recargos, sí, si usted todavía debe el predial, para que lo aproveche. Así que ahí están los descuentos, mi querido Víctor, hay que aprovechar. Ayer aseguraban que el sistema no se había caído, creo que así fue, pero sí, hubo multitudes en el primer día, como casi siempre ocurre. Mi querido Víctor, este reporte que te tengo del paro del predial, los quiero invitar a módulo de servicio el día de hoy, 10 de la mañana, aquí en Radio Metrópolis. ¿Sabe usted de qué vamos a hablar? De los perros guía. ¿Se acuerda usted de aquel incidente bochornoso, o el par de incidentes bochornosos? Uno en Monterrey, cuando una mujer que quería entrar con su perro guía, una mujer invidente, no la dejaron pasar, aun y cuando era la posada de su empresa. Y luego, allí en Jalapa, Veracruz, una persona que llevaba a su perro a un restaurante y llega el jefe de meseros y le dice, es que usted no puede entrar con el perro. Y le decía, bueno, es que yo lo necesito porque soy invidente. No, pues aquí no puede pasar con el perro. ¿Se acuerdan de estos dos casos que se hicieron virales? Bueno, hoy vamos a hablar en módulo de servicio precisamente con esas situaciones y los perros guía, los perros de ayuda que necesitan personas. ¿Sabe usted por lo menos cuántos perros guías hay en Guadalajara, entrenados, capacitados, especialmente profesos para eso? Solo 5. Y es un dato muy interesante con el que vamos a platicar. Incluso esperamos hablar vía telefónica tanto a Monterrey como a Veracruz, estas dos personas que pasaron estos hechos bochornosos. Así que lo espero hoy, 10 de la mañana, módulo de servicio en Radio Metrópolis 50 de AM. Mi cara, me quedo ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, recordarles a las personas que quieran más información sobre los descuentos en el predial que vuelvan a escuchar en el podcast el programa módulo de servicio de ayer a las 10, porque ahí podrán escuchar otra vez las informaciones que tienen los distintos ayuntamientos de sus opciones de descuento y pagos.
Sí, gracias Víctor por el comercial. Efectivamente, entrevistamos a los 6 tesoreros, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, y nos dieron cada uno sus descuentos, todos los lugares de pago, etc. Así que es un programa atemporal, justamente módulo de servicio, lo puede escuchar hoy, mañana, pasado mañana, porque, bueno, pues todo esto va a durar enero, febrero y marzo. Víctor, te reporte que te tengo.
Bien, José Luis, gracias y muy buenos días.
Buenos días, Víctor.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ¿sabe usted que ya están en Tlajomulco de Zúñiga trabajando al 100% para recibir a los peregrinos que asistirán a las fiestas de los Reyes en Cajititlán? Para conocer detalles del operativo, los atractivos que se van a llevar a cabo allá, de las actividades que se van a realizar, los recorridos y sobre todo las cuestiones en materia de vigilancia y protección para quienes asisten, le agradecemos que nos haya tomado la llamada esta mañana a la síndica de Tlajomulco, a la maestra Tania Morales, quien es la encargada además de la coordinación de todo este amplio operativo allá en Cajititlán. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por escucharnos y por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Contenta de poder tener esta comunicación contigo y con toda tu audiencia.
Muy amable. Pues cuéntenos primero que nada, ¿qué actividades tienen programadas allá en Cajititlán para estos días? Si ya comenzaron, ¿cuándo terminan? Y pues ya irnos detallando, si nos hace el favor, el operativo que se va a llevar a cabo en la zona.
Sí, muchísimas gracias, Víctor. Primero decirles que me siento muy satisfecha y contenta de tener este espacio para poder hacer una invitación a toda la gente que pudiera darse la oportunidad de visitarnos en Cajititlán. Somos una población que se encuentra aproximadamente a 40 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros, a partir del 31 de diciembre al 8 de enero, celebramos la fiesta más importante de todo el municipio, conocida como la fiesta patronal de los Santos Reyes. Estamos preparando un operativo para dar atención a más de 1 millón de habitantes que tenemos registrado, 1.5 millones, y comentarte que Cajititlán se encuentra de fiesta por esta gran festividad. Todos los días tenemos algo que ofrecer a nuestros visitantes. Esto es una fiesta de fe, devoción y de unidad familiar. Entonces, comentarte, Víctor, que preparamos un operativo donde participan 320 elementos para dar contención a cualquier contingencia. Estamos coordinados a nivel municipal y estatal con las direcciones de movilidad, protección civil, servicios médicos municipales, seguridad pública. Tenemos también por aquí un operativo de Salvando Vidas, en coordinación con todo lo que tiene que ver con la dirección de movilidad. Entonces nos preparamos también para recibir al turista, darles una cordial bienvenida y que puedan disfrutar de la manera más segura de todo lo que les ofrece esta fiesta patronal en Cajititlán.
De acuerdo. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que asisten de zona metropolitana, sobre todo pues en vehículos? Sabemos que también se podría llegar por transporte público, pero mayoritariamente lo hacen en automóviles. ¿Qué les dice a quienes pretenden visitarlos?
Así, en principio decirles que estamos preparados, que son bienvenidos, que para nosotros es un honor recibirlos año con año, y comentarles que tenemos a su disposición 44 estacionamientos distribuidos en todos los ingresos de Cajititlán. Principalmente las personas ubican muy bien el ingreso de Manuel Villagrana. Ahí tenemos alrededor de 7 estacionamientos totalmente adaptados, incluso hasta para recibir los camiones que y luego se organizan y entonces nos llegan en expedición. También tenemos el ingreso conocido como Palma. Ahí tenemos estacionamientos de mayor dimensión. También ahí son los prácticamente los que ubican las personas que contratan los camiones y nos hacen el honor de visitarnos. Les recomendamos, como siempre, prepararse, porque el ingreso a Cajititlán pues sería prácticamente en sus vehículos, lo dejan en los estacionamientos y luego continúan todo su ingreso a pie. Entonces, las recomendaciones básicas y generales, Víctor, ropa y zapato cómodo, gorra, filtro solar, una botella de agua para poderse estar hidratando. Y algo que se me hace muy importante es que sabemos que se hacen acompañar de los niños, de los chiquitines. Entonces, será muy importante que colocaran en los niños una identificación por el tipo de afluencia que tenemos y también que su dinero lo coloquen en un lugar seguro, para precisamente garantizar que la estancia sea en los mejores términos, Víctor.
Claro. Maestra Tania, en materia de comercio, ¿cómo se han estado organizando? Hasta donde yo me quedé, la mayor parte de negocios se instalaba en las calles aledañas para pues ofrecer alimentos, bebidas, artesanías, pero no sé si ya con la llegada de fraccionamientos, como por ejemplo Arvento y las colonias aledañas, hay también algo en la carretera, es decir, ¿cómo los distribuyeron para que estén ordenados y también permitan el flujo de peatones?
Mira, nosotros organizamos un esquema en el cual no podemos quitarle el vocacionamiento al ingreso, es decir, es comercial 100% al margen de todos los factores que se han ido agregando. Entonces, al ingreso van a observar toda clase de artesanía, principalmente un corredor instalado, es con lo que nosotros les damos la bienvenida, con las técnicas más tradicionales de la zona ribera. Posteriormente ya inicia precisamente el ingreso de la calle Manuel Villagrana, aproximadamente son 500 metros hasta llegar al malecón, y podrán encontrar toda esta clase de antojitos que tú acabas de mencionar, principalmente las gorditas, carnitas, los charales, bebidas para que se hidraten, todo lo que pudiera darle folclor, alegría y color a la fiesta patronal. Entonces el formato prácticamente es el mismo, no lo alteramos, precisamente porque sabemos que para las personas es muy importante desde que llegan estar atendiendo este tipo también de consumo, y toda esta calle Manuel Villagrán se encuentra con comercio a los lados, pero dejamos todo el ingreso al arroyo vehicular dispuesto para el peatón. Es decir, podrán tener amplitud y podrán al mismo tiempo consumir todo lo que se les está ofreciendo por el ingreso Manuel Villagrana hasta llegar al malecón.
De acuerdo. Háblenos ahora del recorrido de las imágenes religiosas, la peregrinación de la parroquia hacia las lanchas. ¿Cuándo sería y en qué tiempo? O sea, ¿a qué hora comienzan, a qué hora terminan? Para que tengamos una idea general de lo que va a pasar ese día.
Así es. Nuestro novenario es del 31 de diciembre al 8 de enero, pero efectivamente, como tú lo mencionas, Víctor, tenemos un día destinado para la procesión o el recorrido con las imágenes de los Santos Reyes. Esto se da a lo largo de toda la población de Cacititlán por algunos ejes muy importantes, pero efectivamente el recorrido inicia a la salida de la parroquia en punto de las 10 de la mañana con una duración aproximada de 2 horas. Terminamos en la calle Playa y ya de ahí embarcan las imágenes con un recorrido por el lago con una duración aproximada de 30 minutos, 40. Vuelven a desembarcarse en el malecón y de ahí continuamos hasta nuestra llegada nuevamente a la parroquia para continuar con la misa. Sean cordialmente invitados, es un evento muy significativo, sobre todo para los fieles, que es una forma de agradecer los favores recibidos durante todo el año. Y estamos preparados también para darles la más cordial bienvenida este martes 7 de enero. En punto de las 10 inicia el recorrido, Víctor.
Claro, sabemos también que es una tradición que las personas, al ver el paso de las imágenes por las calles, se colocan en el arroyo de la calle, se ponen prácticamente como si estuvieran haciendo una alabanza para que las imágenes pasen por encima. Se entiende pues que eso es como la bendición de los reyes, pero ¿qué recomendaciones hay para que esto no sea un problema de salud para ellos, hablando de niños y adultos mayores? Sé que todos quieren participar, pero no es a lo mejor para todos ya esta actividad, síndica.
Sí, lo que pasa es que el inclinarse pues sí requiere cierta habilidad y cuidado, porque prácticamente todo el recorrido es precisamente una muestra de acción de gracias, de devoción. Entonces lo único que nosotros les recomendamos es, si no se pueden inclinar, dada pues las circunstancias físicas que tienen las personas, nos pueden acompañar durante toda la procesión en un cordón de seguridad que la guardia que protege a las imágenes tiene, y tenemos los suficientes elementos de seguridad, de protección civil, para poder atender cualquier contingencia. Pero efectivamente lo que mencionas es muy importante, Víctor. El hecho de inclinarse sí requiere cierta habilidad y cuidado, sobre todo con los niños que luego nos acompañan a este tipo de actividades. Entonces, pues estar allá muy atentos a las indicaciones. En ningún momento se van a estar solos. Es un tema también que se tiene mucho cuidado desde las personas que resguardan a las imágenes. Entonces, ellos ya conocen el tipo de peregrino que nos visita y son sumamente atentos para atender. Si las personas realmente lo quieren hacer, lo hacen con sumo cuidado para evitar cualquier situación de salud.
De acuerdo.
Cualquier contingencia.
Ahora, ¿el centro de mando dónde va a estar instalado, maestra?
El centro de mando lo tenemos en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, que se encuentra en la calle Muralla y Cuauhtémoc. Este eje prácticamente es al final de la población, entonces no estamos para nada obstaculizando el centro de Cacititlán, que viene siendo la plaza principal del pueblo, y el centro operativo se encuentra prácticamente a 5 cuadras de la plaza principal. Es un espacio que se nos brindó, es muy amplio, tiene las condiciones necesarias y se adaptó para que fuera el puesto de mando de todas las direcciones operativas. Ya desde ahí se están llevando a cabo reuniones diarias a las 9 de la mañana, reuniones de evaluación y seguimiento, y es un espacio adaptado y totalmente coordinado con las diferentes direcciones a nivel municipal y estatal. Ahí tenemos la concentración de todos los mandos operativos.
¿Ahí se pueden acercar las personas para pedir atención médica o reportar personas extraviadas?
Mira, tenemos ese módulo, precisamente este es nuestro puesto de mando, sin embargo debo de comentarte que tenemos un módulo de atención a personas extraviadas en la delegación, porque consideramos que el espacio del centro es inevitable, es decir, la gente al final del día cuando llega a nuestro pueblo, su punto de mayor concentración pues sería la parroquia, y la parroquia está prácticamente junto a la plaza principal. Entonces, en la delegación de Cacititlán también tenemos atención, y también tenemos otro módulo de atención de protección civil en la Casa Hospital, que prácticamente está a pie del malecón. Uh-huh. Es decir, tenemos puntos estratégicos de atención y contención precisamente ubicados desde la experiencia y desde la donde nosotros sabemos que se concentra el mayor número de personas.
De acuerdo. ¿Hay alguna recomendación de la Capitanía de Puerto para quienes van a subir a las lanchas? Porque además de las imágenes de los tres Reyes Magos, pues hay personas que van acompañando el recorrido, pero no sé si hay alguna indicación muy específica para quienes van a entrar a la laguna.
Sí, mira, Víctor, principalmente la más solicitada es el uso de chaleco. A veces las personas se resisten, pero es un tema de prevención y cuidado, porque al momento de ingresar al lago, pues también tendríamos que generar algunas condiciones de seguridad. Tenemos 35 lanchas disponibles de todas las asociaciones de pescadores y estamos en coordinación con la Capitanía de Puerto, la Dirección de Pesca, también la Asociación de Lancheros, están totalmente coordinados para atender todo lo que tiene que ver con el recorrido de las imágenes el día 7 de enero. Y no me resta más que solicitarles eso, atender las indicaciones, principalmente la colocación del chaleco salvavidas y pues obviamente que el ingreso se haga con orden y que atiendan las indicaciones que les van a estar dando las personas al momento de ingresar a las lanchas.
Es decir, no pararse cuando estén dentro de la laguna, ni mover la embarcación de manera irresponsable, y tampoco permitir que suban personas en estado inconveniente, ¿cierto?
Así es, confirmo todo lo que tú acabas de mencionar, no meter las manos al lago, porque luego van como jugando. También nosotros somos muy cuidadosos incluso del cupo de cada lancha. La lancha no tiene capacidad para más de 15 personas, 16, y ya al momento de que ingresan, todo lo que acabas de mencionar tiene sumo valor porque nos evita cualquier contingencia al interior del lago.
Muy bien, y de regreso a tierra firme, maestra Tania, ¿se ha hecho ya algo para tratar de, digamos, ordenar un poco la fiesta en Malecón? Le pregunto porque en años anteriores algunas de las quejas de las personas era que la banda estaba como medio desordenada. Sabemos que todos tienen ganas de obtener un ingreso, pero de repente si es una enorme fiesta ya no se entiende lo que se está ahí escuchando, pero eso es me imagino más parte de la tradición que de lo propio operativo, es decir, eso cómo se puede o no se puede controlar.
Sí, claro, mira, nosotros tenemos ya un diálogo y una coordinación con el presidente ejidal, Rafael Pérez. Él ha estado en todas las reuniones preparatorias que se han llevado a cabo. Como tú lo dices, Víctor, el hecho de tener algún grupo norteño y alguna banda es inevitable. Eso, pues al final del día es parte de la alegría, del color que viste a la fiesta patronal de Cajititlán. Sin embargo, sí, lo que hemos logrado es que ya no sea a pie de donde están los comensales, sino retirado de lo que es el corredor gastronómico. Creo que se ha llevado a cabo una buena coordinación que nos da como resultado que quienes nos visitan puedan apreciar a lo largo y ancho lo que es el malecón, que puedan estar al mismo tiempo degustando los alimentos, pero también quienes consideren que hay un momento para escuchar música, lo hagan en otro espacio asignado precisamente al tema musical, y quienes decidan tomar un paso en lancha, también tenemos totalmente claro lo que serían los ingresos a las embarcaciones. Entonces hemos logrado una buena coordinación sin que esto signifique que el turista no tenga claridad en lo que puede hacer una vez llegando al malecón de Cajititlán.
Bien, sí, ahora sí le entiendo. Entonces, prácticamente habría Cajititlán para todos, ¿no? Los que van solamente a comer y disfrutar el paisaje, los que van a la música, los que van al paso en lancha, los que van a la procesión religiosa, y hay un orden como más claro en todas las áreas, ¿no?
Sí, todo está señalado, todo está, pues, precisamente tenemos filtros y tenemos personas que están ahí precisamente para dar información, orientar, y pues para darles la más cordial bienvenida a esta fiesta que es la más importante de nuestro municipio, Víctor. Vuelvo a confirmar, las fiestas son del 31 de diciembre al 8 de enero. Hemos destinado gran tiempo para planear, organizar, articular, coordinar con todas las dependencias municipales y estatales que deben estar ahí presentes, pues para que el peregrino y todo el turista sienta una percepción de seguridad, orden, de coordinación, porque al final del día el vocacionamiento de Cajititlán es totalmente turístico. Y al margen de la fiesta de los Santos Reyes, pues prácticamente nuestra economía se mueve mucho en función de los visitantes que tenemos a lo largo de todo el año.
Claro.
Entonces, desde la parte administrativa, creo que nuestra función es precisamente generar condiciones para que estas visitas cada día sean más gratas y que nos ayuden a seguir invitando a que la gente conozca y vuelva a visitar Cajititlán, que regrese.
Claro. Hay una observación de la señora Zamora a través de WhatsApp, me gustaría compartírsela porque entiendo por lo que me escribe la persona que fue en la administración pasada o no sé si la antepasada, y quiero saber si usted ya logró detectar el problema para corregirlo. Ella dice, una queja para la síndica, decir que en tiempos sin fiestas está sucio, principalmente por heces de perro alrededor de la laguna y mucha basura. A veces hay una entrada hasta por el estacionamiento donde hay aguas negras. No sé si estos problemas ya los habían detectado y cómo se van a corregir.
Sí, de hecho, Víctor, quiero comentarle también a la señora que hemos estado haciendo un trabajo previo de limpieza y atención, y una de las direcciones involucradas es la de saneamiento, agua potable. Hemos estado atendiendo estos temas de alcantarillas, de drenaje, de fugas, y también el tema de la basura con aseo público y plazas públicas. Comentarte que hicimos una contratación extra de personal que va a estar atendiendo precisamente el tema de la basura. Es inevitable. Debo decirlo que ante tanta afluencia se complica, pero nosotros estamos haciendo una intervención muy precisa en estos polígonos que luego sabemos que son de mayor demanda, como puede ser el malecón, la plaza, el atrio, y también comentarte que hemos estado implementando operativos a través de esta calle principal, los ingresos que es Manuel Villagrana, Cuauhtémoc, porque consideramos que tenemos que tener atención en este punto que comenta nuestra radio escucha. Es importante que la gente y las personas que visitan Casiquitlán tengan una percepción diferente de seguridad, higiene, y que nos vean coordinados, uh-huh, atendiendo precisamente estas necesidades que ella acaba de mencionar.
Muy bien. Una última pregunta. ¿Estará el presidente en las celebraciones y qué día?
El presidente nos acompaña el día 7 de enero a la procesión con, uh-huh, con las imágenes. Él ha participado a través de los años, él es una persona muy cercana a nuestras tradiciones y él conoce precisamente la importancia de esta fiesta. Entonces vamos a tener su visita el día martes 7 de enero, nos acompaña a la procesión con las imágenes, y el día de hoy también estará presente para precisamente estar checando cómo estamos desarrollando, coordinando y articulando todo lo que es la función pública para atender esta fiesta que es la más importante y de mayor relevancia para nosotros como municipio.
Muy bien, pues de nuestra parte será todo. Síndica maestra Tania Morales, ¿algo que quiera comentar adicional?
Pues nada más comentarles, Víctor, que no se les pase en estos días visitar Casiquitlán. Estamos preparados para recibirlos, para nosotros es un honor, estamos contentos, es un año más. Deseamos que las fiestas se generen en términos de seguridad, de higiene, de orden, sobre todo, estamos preparados para recibirlos. Si en algún momento sus actividades no se lo permiten visitarnos durante este novenario, comentarles que prácticamente nuestra población se encuentra de fiesta todo el mes. Esto significa que los esperamos los próximos domingos hasta que se finalice precisamente enero, porque a lo largo de todo el mes tenemos visitas de diferentes lugares, gremios, entonces danzas incluso, y estamos preparados para recibirlos y recordarles. El día 7 de enero tenemos el recorrido con nuestras imágenes, y el recorrido con ellas también por el lago de la población, el lago de Casiquitlán, la laguna.
Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Víctor. Quedamos a sus órdenes y Tierra de Reyes los espera. Muchísimas gracias.
Gracias y buen día. Es la síndica de Tlajomulco de Zúñiga, la maestra Tania Morales, hoy que nos habló del operativo en Casiquitlán por la fiesta de los Reyes Magos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos vamos a despedir con lo que queda de llamadas. Dice Aurelio Loaez, a mí también me lo hicieron, a mí no me narcotizaron, pero me ganó la avaricia y caí en la trampa, les di dinero, no se dejen llevar por la avaricia y aléjense de esa gente. Sí, creo que más que un narcótico, lo que están utilizando es el poder de envolver a las personas, ¿no? Rápidamente, con tanta información de un momento a otro. Y luego sí apelar a eso, a que usted si participa con ellos, si colabora, se va a llevar muchísimo dinero, lo cual es totalmente falso, ¿no? Entonces, mucho cuidado, desconfíe. Insisto, nadie regala dinero, nadie. Nadie regala dinero, así que no se deje engañar. Pedro Morales, el gobierno no tiene mano dura contra los delincuentes. Además, los derechos humanos siempre los defienden y eso me molesta, por eso hacen de las suyas. Es lo que dice el comentario. Fernando Sapien, ¿cuánto es el descuento del predial en Zapopan para personas con una discapacidad? Se lo voy a buscar porque no sé si lo trae la nota de mi compañera Claudia. Enseguida, bueno, ya no alcanzamos, pero lo dejamos para los siguientes espacios. Le sugiero igual, si se comunica al Ayuntamiento de Zapopan o entra a sus redes sociales, ahí estarán publicados todos los descuentos que ofrece la Tesorería Municipal. Sandra González, quiero pagar el refrendo del carro de mi hijo. ¿Tiene que verificar primero o solo puedo pagar el refrendo? Paga el refrendo y cuando pague el refrendo le van a dar un cupón para que pueda verificar. Ese es un segundo paso y si amerita, tendrán que cambiarle las placas en el transcurso del año de acuerdo al calendario placa que ha establecido la Secretaría de la Hacienda Pública. La señora González, ¿cuándo van los de bienestar a las casas, no debe ir con ellos la Guardia Nacional? No, la Guardia Nacional solamente acompaña los operativos de pago cuando está al manejo, por ejemplo, de recursos, pero los servidores de la Nación no van acompañados de la Guardia Nacional. Josefina Figueroa, por la carretera Tesistán, antes había un módulo para predial en automóvil, pero ahí se construyó una tienda. ¿Saben dónde lo pusieron ahora? Estaremos atentos a lo que nos diga Zapopan, no tendremos ya tiempo para contestarle, pero nos quedamos con la pregunta. Carlos Manuel Martínez, el año pasado pagué 954 y ahora me cobran 1560 pesos, se me hizo muchísimo y mejor no pagué. Bueno, don Carlos, le tengo una mala noticia, el impuesto lo va a tener que pagar sí o sí, este año, el que sigue o el que viene o cuando sea. Y lo malo es que en 2026, 27 y adelante le van a empezar a cobrar multas, recargos y actualizaciones. Usted está cultivando un problemón por negarse a pagar el impuesto predial. Así que lo ideal es que acuda a la tesorería, le expliquen con las tablas catastrales por qué incrementó de valor su propiedad y por qué está pagando ese impuesto, porque el que no pague simplemente le va a generar un conflicto. Usted sabe, es su casa, pero nos afecta a todos el hecho de que no pague predial y además, pues, no nos dice cuánto vale su vivienda. También hay que ver dónde está ubicada, qué valor tiene y por qué tiene que pagar ese impuesto. Vámonos con más de los mensajes. Dice aquí, creo que se debería multar a las personas que tomen caminos diferentes o prohibidos y después se extravíen en la Barranca Nevada de Colima o en cualquier bosque o área natural porque se gastan recursos económicos y humanos y todo por negligencia y tomar rutas diferentes a las establecidas. Este es el comentario que nos llega hoy a Buenos Días. Ya nos tenemos que despedir, así que muchísimas gracias por su atención. Se quedan mensajes pendientes, pero los escuchamos el próximo lunes otra vez a las 6 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Víctor Montes Rentería. Hasta la próxima.